Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Aleluya. Vamos a orar, porque necesitamos la ayuda de Dios. Más que nunca, aleluya. Padre, te amamos. ¿Cuántos saben adorar a Dios? Nada más alabarle, decirle gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias que estás con nosotros. Gracias que nos amas. Gracias, 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 gracias. Aleluya, gracias. Gloria a tu nombre, aleluya, gloria a tu nombre. Entramos a tu presencia por medio de la fe, con la autoridad que nos las dio el Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Te adoramos, gracias. Oh, gloria a Dios, gloria a tu santo y precioso nombre. Gloria a tu santo y precioso nombre. Gloria a tu santo y precioso nombre. Aleluya, aleluya. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. Ok, amén. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita antes de entrar a la transmisión? Nomás guarde tu corazón de no tener odio en contra de nadie por lo que está pasando. Con ninguna persona, con ninguna. No importa quién sea, que si es presidente, gobernador, cualquier político, cualquier hermano en Cristo. Guarda siempre tu corazón, amén. Porque la palabra de Dios no cambia. Cambian los tiempos, cambian las políticas en los países, cambian los partidos, pero Dios no cambia. ¿Alguien diga amén? Ok. Vamos a ver algo que creo yo nos falta a todos, a muchos. Voy a hablar por esta iglesia, voy a hablar por lo que veo también en el cuerpo de Cristo. Y es algo que la gente no hace. ¿Sabes cuál es la razón que, como cristianos o como hijos de Dios, no valoramos la alabanza y la adoración congregacional? La razón es que no alabamos a Dios lo suficiente en nuestras vidas personales. Y eso es gran parte de caminar por fe. Amén. Vamos a ver. Es parte del reposo. Vamos a retomarlo donde lo dejé. Vamos a ver el poder de la alabanza y la acción de gracias. Hay poder en la alabanza y en la acción de gracias. Cuando digo alabanza, no me refiero a alabanza y adoración congregacional, aunque es parte, como acabo de decir. Muchas veces no es valorado la alabanza y la adoración porque no pasamos el tiempo suficiente en nuestro tiempo con el Señor, aunque debería de ser un algo continuo, 24 horas al día. A mí me han preguntado, creo que fue aquí en la iglesia, no me acuerdo si fue Alex Gracia o quién de ustedes me preguntó, y luego también me han preguntado, pastor, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto ora en el día? Y a los que me han preguntado les digo, 24 horas al día. Y todos me dicen, ¿qué? O sea, ¿a qué horas come? ¿A qué horas duerme? ¿A qué horas va al baño? ¿A qué horas? Es que oración es una actitud. Y lo puedes hacer. Y le dije esto, oro 24 horas al día y no paso más de 20 minutos sin estar orando. ¿Ah, cómo? Ya te voy a decir. No pasan más de 20 minutos que no esté otra vez orando. Entonces, ¿a qué horas trabaja? ¿A qué horas hace lo que hace? ¿A qué horas? Mientras que trabajo, mientras que hago lo que hago. Aleluya. Vaya a Isaías un momento, por favor, en el capítulo 28, fue donde estábamos. Isaías 28. Jesus. Un día estábamos grabando para Reino y Gobierno y estábamos haciendo también unas grabaciones para televisión. Y estábamos en la área donde grabamos y tenía las luces. Y había grabado como dos Reinos y Gobiernos y algo para la televisión también. Y sabes que necesito un descanso o algo. O ya hasta ahí paramos la grabación y venimos otro día. Y tenía las luces así. Entonces vino Alan y acomodó mejor las luces todavía. Y mientras que él estuvo ahí, le lastimaron las luces. Le dije, ves, ahora ves lo que siento yo con estas luces. Isaías 28. Nota, la vez pasada, ahí fue donde estuvimos hablando. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Una vez más, en lengua de tartamudos. Una de las definiciones de la palabra que le dije, la palabra tartamudos, es que quiere decir mofar o burlarse, hacer burla. Burlarse o ridiculizar o balbucear algo, hablar de manera ininteligible. Hacer burla. Pero no es cuando la gente se burla de nosotros, algunos que no creen en las lenguas, sino más bien es Dios, es el Espíritu de Dios en nosotros. Somos nosotros o Dios burlándose del enemigo, porque el que ora en lengua, ¿qué dice? Nadie le entiende. Amén. Y el diablo, cuando oramos en otras lenguas. Y esto es algo bien importante, porque nota lo que dice el versículo 12, a los cuales él dijo, mira, este es el reposo. ¿Lo puedes ver? ¿Este es qué? El reposo. El descanso. Este es el descanso. Dad reposo o dad descanso al cansado. Y luego nota que dijo otra palabra. Y este es el refrigerio. La palabra refrigerio quiere decir, del hebreo quiere decir algo refrescante. ¿Ok? Una vez más, algo refrescante. También quiere decir en el hebreo revitalizar. ¿Sí? Revitalizar, darte vida otra vez, revitalizar. Nota otra vez. Y este es el refrigerio. ¿Qué quiere decir? Algo que refrescante, quiere decir revitalizar y también quiere decir dar vigor. Dar vigor, dar fuerza. ¿Cómo? ¿En tu cuerpo natural? Sí, pero todo empieza como de adentro hacia afuera. Es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Sí, es cierto que en lo natural a veces nos cansamos normal, vivimos en un cuerpo mortal, nos cansamos, nos dormimos o algo, nos sentamos un rato en el sillón o algo así. Pero les voy a decir esto una vez más, y no es porque me quiera meter en sus vidas personales o privadas, pero estaba viendo tres estadísticas de tres compañías diferentes, y según ellos, y tú hasta lo puedes ver en el internet también, dicen que aquí en los Estados Unidos las personas, hay un grupo de personas que pasan a diario, ¿sabes lo que es diario? O sea, incluyendo sábado y domingo, y puede que sábado y domingo más, pero a diario un promedio de 5 a 6 horas diarias en su celular. No de golpe, pero pasan mucho tiempo. Otra estadística dice que algunos pasan de 9 a 10 horas. Y la otra dice que pueden llegar a pasar hasta 12 horas. Eso está hablando gente que tiene que trabajar, que trabajan en una computadora o en un dispositivo como un iPad, porque es parte de su trabajo, pero aparte en sus teléfonos personales también. Entonces, si sacas cuentas, si una persona llegara a vivir hasta los 85 años, quiere decir que como alrededor de 35 años de su vida se la pasaron pegados a un dispositivo. No se te hace un desperdicio de tiempo. Y lo que pasa es que te estás gastando tu vista antes de tiempo, te estás cansando el cerebro antes de tiempo. Mucho del cansancio físico de hoy en día pasa eso. No es que me quiera meter en tu vida personal ni nada, ni te voy a decir qué hagas o qué tiempo hagas o qué no. No es mi intención, pero te estoy dando algo para ayudarte. Yo es por esa razón que evito, hasta esto, yo, el hermano Hughes, bueno, he pensado que en unos meses más me voy a comprar un teléfono de esos que se doblan así, esos para usar más ese cuando quiera hablar. Yo la verdad evito mucho. La única razón que uso mis dispositivos es porque pues tengo que comunicarme con gente que sí se comunica, ¿verdad? Y aparte en mi iPad y cosas tengo diccionarios y tengo notas en mi celular, pero los evito más no poder, créeme, eso, te ibas a sorprender. Y hay veces tengo, cuando voy a usarlo, tengo, de verdad, una vez tenía, lo conté, 22 mensajes de WhatsApp de diferentes personas en cuestión de horas. Tenía 10 mensajes de 8 mensajes, perdón, de texto, 22 mensajes de WhatsApp y como unas 7 llamadas perdidas de diferentes personas. I don't use it. Porque siempre digo, si es una emergencia, créeme, me van a localizar, le van a hablar a Nubia, le van a hablar a mis hijos. Claro, siempre regreso las llamadas. Keila, puedes decir que sí, ¿verdad? A mí se ríe porque a veces tengo una llamada perdida de Keila de hace 3 días y se la regreso, ¿verdad? Y le digo, te estoy regresando la llamada de hace 3 días. Nadie puede decir que no regreso las llamadas, a veces 3 días, a veces 5 días, a veces 7 días, pero las regreso. Amén. Mis hijos saben eso. Bien. Gloria a Dios. Pero nota lo que dice, y esto es el refrigerio. Una vez más, ¿qué quiere decir refrigerio? ¿Algo refrescante? ¿Qué quiere decir también? ¿Ah? ¿Cómo? Revitalizar y dar vigor. Dar vigor. Entrar en el reposo. Otra vez voy a decir esto, no en forma de crítica, no en forma de juzgar a nadie, pero millones y millones, Dios los bendiga, millones de cristianos no entienden nada de esto que estoy hablando. Muchos de ellos, Dios los bendiga, piden oraciones porque andan frustrados, andan cansados, andan... Y está bien, podemos orar unos por otros, pero hay algo que cada persona pudiera hacer y entrar en el reposo del Señor. ¿Sí? No voy a entrar en detalles, pero hay cosas que ahorita, man, estoy pasando en unos asuntos, no voy a hablar de ello todavía, luego te voy a decir como un testimonio. Y le dije a Nubia y le dije a una persona que conozco, le dije, ahorita no puedo estar, no puedo hacer otra cosa más que estar en el reposo del Señor. Y estoy en el reposo. ¿Pero qué es estar en el reposo? Quiere decir que en medio de problemas vas a estar acostado en el sofá con una mano con el control remoto y la otra el celular. No, no. Hasta en el reposo, una de las cosas es que sigues haciendo tu vida diaria. ¿Amén? Fíjate lo que dije. Sigues haciendo tu vida diaria. Mira lo que voy a decir. Como si nada estuviera pasando. No dije que no está pasando. Dije como si nada malo estuviese pasando. ¿Lo entendió? Entonces, en ese inter que haces tu vida diaria como si nada estuviese pasando, haces esto. Vamos a volver a recordar igual. Y estoy diciendo así para darme mejor a entender, no por criticar a nadie, pero millones, igual millones de cristianos no entienden esto. No tienen una revelación del amor de Dios. No tienen una revelación del amor incondicional de Dios ni de la obra terminada de Jesucristo. Tienen más bien, la mayoría de los creyentes o los cristianos operan con una conciencia de pecado. Y una conciencia de pecado siempre, 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 la conciencia de pecado, ayúdame Padre a explicar esto, te va a dar la impresión a ti, no es así, ¿verdad? Pero te va a dar la impresión que Dios está enojado contigo. Y de que todo lo malo que te está pasando te lo mereces. Otra vez, la mayoría de los cristianos, Dios los bendiga, no es una crítica, quiero ayudarlos, tienen una conciencia de pecado en lugar de tener una revelación del amor incondicional de Dios, de la obra terminada del Señor Jesucristo. Por lo tanto, debo añadir que eso te va a dar una revelación de tu identidad en Cristo. Amén. Dije una vez más, te va a dar una revelación de tu identidad en Cristo. Pero la mayoría de ellos caminan en una conciencia de pecado. Y luego, ustedes que son maduros, me pueden evaluar, ¿verdad? Están evaluando si estoy siendo duro hacia gente o si está bien lo que estoy hablando. Creo que está bien. O sea, no quiero sonar crítico, a eso me refiero. No quiero sonar que estoy juzgando a nadie. Pero luego tenemos, desafortunadamente, los púlpitos. Muchos de los púlpitos de los predicadores, lo único que predican es, dicen predicar un evangelio, y todo lo que predican es obras muertas. Todo lo que predican es lo que Dios requiere. En lugar de predicar lo que somos, lo que tenemos en Cristo, de predicar tu nueva identidad, hasta que esa fe se levante dentro de ti. Lo que muchos de ellos me han dicho, porque yo vengo de esas tradiciones, y otra vez no los quiero juzgar, no es mi trabajo. Sí, hermano Hughes, pero incluso pastores a mí, de verdad, así, ¿no?, me lo dijeron por teléfono, así: tenemos que predicar pecado y tenemos que predicar infierno. Ahora, ¿tú crees que esa es la solución? Predicar pecado e infierno. O sea, lo que vas a crear con predicar pecado, una conciencia de pecado. Hay una diferencia entre decir con la Biblia, decir, mira, esto no está bien, esto te va a traer consecuencias, esto está mal, esto, ir con la Biblia, pero darte la solución. Hay una diferencia entre instrucción bíblica o corrección bíblica a condenación. ¿Sabes la diferencia? La instrucción bíblica o la corrección bíblica te va a decir, nos va a decir, esto no está bien, nos va a decir, esto está mal, deja de hacer eso, etcétera. Pero siempre te va a recordar quién eres en Cristo. Y te va a recordar que todo lo puedes en Cristo. Y te va a recordar tu posición en Cristo. La condenación lo único que hace es decirnos lo mal que estamos, lo miserables que nos portamos, y hasta ahí. Entonces vamos a suponer, si alguno de ustedes anda mal, anda frío, apático, desobediente y todo eso, y luego vienes aquí a la iglesia y cada servicio yo te estoy machacando que andas mal, lo primero que puedes decir es, ya sé. O sea, ya. Porque lo único que hacen ese tipo de predicación es magnificar el pecado de la gente. No es mi trabajo magnificar tu pecado, no es asunto mío. Lo mío es instruirte con la Biblia para que salgas si andas mal. ¿Le entendiste? Una vez más, no es mi trabajo magnificar pecados. Por ejemplo, si tú caminas en desobediencia, tú ya lo sabes. ¿Lo sabes o no lo sabes? Tú sabes que estás bien, que estás mal, que estás. Si tú no quieres salir de ahí, ¿tú crees que yo te voy a obligar? No te obliga ni Dios. Es con la instrucción bíblica. Si entiendes, y para entender es que tú tienes que querer entender o decir, Padre, ayúdame a entender esto. Lo recibo por fe. Bueno, muchos cristianos no andan en esto del reposo porque ya no hayan qué hacer. Yo he hablado con cristianos por años y algunos me han dicho, es que no, pastor, es que ando bien mal y yo sé que le he dado mucho lugar al diablo y yo sé que esto y yo sé que estoy mal y yo, y esto es lo que me dicen, yo sé que estoy mal y yo sé que ando frío, yo sé que tengo que cambiar. Y yo, la cosa es que no pueden cambiar. La razón que no pueden es que tienen más una conciencia de pecado que una conciencia de lo que son en Cristo. Nunca van a poder salir de ahí. Primero tienes que tener una revelación entonces de la obra terminada del Señor Jesucristo y del amor incondicional de Dios, o viceversa, como lo quieras entender mejor. Luego, cuando tienes esa revelación, ¿sabes qué va a entrar? Crees que lo recibes, crees que recibes las promesas que Jesús ya pagó, lo que es tuyo. Y si crees que lo recibes, ¿ves? Tú lo recibes, tú crees que lo recibes. ¿Qué sigue? Entras en el reposo de Dios. ¿Y dónde estoy? Parte ahora de entrar en el reposo de Dios, mira, es este. Es orar mucho en el Espíritu. Pero cuando estás orando en el Espíritu, otra cosa que hacemos cuando estás en el reposo de Dios es mucho acción de gracias. Por eso crees que lo recibes. Dices, gracias, Señor, creo que lo recibo. Y de ahí, gloria a Dios, mucho acción de gracias. Y es lo que menos hace el creyente o el cristiano común. No pasa tiempo en acción de gracias. ¿Sabes qué hace mucho el cristiano? Otra vez, ¿cuántos están entendiendo que esto es para ayudarte? O sea, no es como refiriéndote si algo estás, nada más es si algo estás haciendo mal, pues hazlo bien ahora. Esa es la instrucción bíblica. Lo que se hace, por eso uno pasa más tiempo hablando y dando gracias a Dios. Este es el reposo, mira, y el refrigerio. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Y este es el refrigerio. ¿Más qué? Verso 12. Mas no quisieron oír. Entonces, si no quieres, como dije, Dios no te va a obligar. Y si Dios no te va a obligar porque no quieres, ¿tú crees que yo te puedo obligar? Una de las preguntas que más me hacen los pastores, déjame ir otro versículo antes. Creo que está en el capítulo 30, sí. Vaya un momento aquí y aquí, ay, gracias, Señor, ahí está. Versículo 15. ¿Está entendiendo esto? Qué bueno está, ¿verdad? 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Otra vez, ¿qué dice ahí? ¿En qué? En descanso, verso 15, y en reposo seréis salvos. La palabra salvos también se traduce rescate o sano. ¿Sí? En el problema que tal vez estás pasando por alguna situación o algún problema, nota. En quietud y en confianza. No vas a poder tener confianza, mi hermano, si no entras en el descanso, en el reposo. Nota. Y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, verso 16, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. En otras palabras, en el verso 16 dice otra vez, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, queriendo decir, esta gente dijeron, no, vamos a hacer lo que nosotros querramos hacer. No vamos a consultarte, no vamos a consultar a Dios. Es lo que estaba hablando el martes. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas porque estamos bajo presión. Mis hermanos, yo te entiendo. ¿Sabes que yo te entiendo? Yo he estado bajo presión. A veces durante mi vida personal, ministerial, he estado en presiones. He estado bajo presión. Me he sentido desesperado, me he sentido frustrado. Nota las palabras que marco sentido, pero ¿qué crees? No camino por sentidos, camino por fe. Y tengo que ignorar mis sentidos y tenemos que caminar por fe. Amén. El día de ayer en la tarde ya, sería en estas horas tal vez, un poco más temprano, creo que ya estaba oscuro. Vi a mi hija Summer tirada en la alfombra, estaba acostada en la alfombra, había agarrado un cojín del sillón y luego se había tapado y luego tenía una toalla fresca aquí en su lado, aquí en las sienes, aquí en sus ojos. Y Nubia me dijo que había vomitado, dije, ¿qué le pasa? Dijo, parece que trae una migraña. Entonces fui a la sala. Y estaba acostada, estaba entre dormida y despierta. Y al parecer cuando pega esa cosa, la luz y el ruido te molesta, ¿sí? Y le empecé a hacer cariños primero a ella, como le digo. Le empecé a hacer cariños. Y luego me hinqué así. Y ella tenía el trapo aquí en la sien, aquí en la sien y en el... Y en sus ojos le tapaba la cara. Y estaba tapada. Y acostada en la alfombra, sobre el cojín. Y antes de poner manos, dije: Padre Santo, mi Dios, ayúdanos en esta situación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dependiendo de Dios. Esperé a recibir esa. En inglés dicen ese prompting, esa incitación aquí. Unos segundos. Y empecé a decir gracias, gracias, Señor, gracias. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a alabar a Dios. empecé, en lugar de rápido decir, ay, mija, ¿qué te pasa? O bla, 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 y preocuparme y usar y decir, pues que es mi hija, me preocupo. Pues claro que es mi hija y no quiero verla así. Claro. ¿Entiendes esa parte, verdad? Pero tengo un lado humano como mi hija. Entonces, humano con humano no le puedo ayudar. Necesito lo sobrenatural. Y me hinqué y dije, Padre, gracias. Y empecé a decir, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Puse una sonrisa en mi boca. Y luego impuse manos y dije, migraña, te maldigo. Antes de apresurarme, esa es otra cosa. Una vez más, antes de apresurarme con el Jesucerío en la boca, antes de estar pensando cuántas veces tengo que decir en el nombre de Jesús, es por esa razón que muchos cristianos no reciben. Están más, digo, Padre, ayúdame a enseñar esto. Están más conscientes de cuántas veces van a decir, porque no han entendido que en el nombre de Jesús lo que quiere decir es en representación. No lo han entendido. Piensan que es una fórmula mágica, así como decir 2 + 2 = 4. Como cuando tienes una caja fuerte y que tienes 2 vueltas a la derecha, 3 a la izquierda. A 3 golpes. Hace unos días creo que estaba viendo el Chompira, el Botija, y entraron a robar una caja fuerte. Y le estaba diciendo, pero el Botija estaba así, viendo que nadie viniera, le estaba diciendo, 2 vueltas, pero era la caja fuerte y él estaba 2 vueltas a la izquierda. No. Así ves, así me acuerdo. Así piensan muchos cristianos, que es como una fórmula mágica. Y están más conscientes de, tienen que decir en el nombre de Jesús, ¿ves? Si no, no va a funcionar. Es pura religión. No, tienes que entender esto. Y puse manos y me esperé a recibir esa incitación aquí, ese prompting aquí. Unos segundos nada más y empecé, pero antes de eso empecé a darle gracias a Dios. Empecé a darle alabanza, acción de gracias. Y clamé su ayuda. Estaba dependiendo de Él, con la fe de Jesús conectado a la gracia de Él. ¿Me entiendes? Y luego dije, migraña, te maldigo, sécate, deja de existir en este cuerpo. Dijo unas cuantas palabras más y dije, con la autoridad del Señor Jesucristo, te damos gracias. Summer, no sé si estaba despierta, dormida, como te dije, creo que estaba un poco entre consciente e inconsciente. Inconsciente no es que estaba desmayada, es que estaba entre dormida y despierta, a eso me refiero. Me quedé ahí algo. En eso se acercó uno de mis gatos. Uno que es todo gris, el que traje aquí, que lo presenté en sociedad, ¿te acuerdas? Cuando estaba niño, ya está grande así. De poco más de un año. Y lo agarré y le empecé a hacer cariños, etc. Y se acercó a Summer a olerla. No me acuerdo, a ver, ¿dónde está Summer? ¿Le tocó clase? ¿Dónde está Summer? Está en multimedia. ¿Cuánto tiempo pasó, mi niña? ¿Te acuerdas tú? ¿Cuánto tiempo pasó de que terminamos de orar? Que de repente, literalmente, se incorporó, se quitó la toalla con agua, se quitó la cobija y se sentó, agarró el gato, le empezó a hacer cariños y luego me dijo, papi, ya no me duele nada. Gloria a Dios. ¿Unos qué? 3 minutos, unos 3 minutos. Y había vomitado hasta el carro. Unos 3 minutos. De repente vi cuando se incorporó ahí en la alfombra, no se levantó, pero se quedó recargada en el sillón, sentada en la alfombra, se quitó todo. Y empezamos a platicar y agarró el gato y entre los dos le estábamos dando, haciendo cariños, le estábamos dando besos. Y hace un beso a los gatos. ¿Tú besas a tu esposo? No dice nada de nadie. Entonces empecé. Y en eso me dijo, papi, no me duele nada ya, estoy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, no fui yo. Yo no soy el sanador, es Jesús. Cuando le quitas toda la religión, cuando le quitas vanas palabras, sino que dependes de Él aquí adentro, Él está dentro de ti. Y vi los resultados. Y le dije, tienes que empezar a decir así, por la gracia de Dios no me van a volver a dar estos dolores de cabeza, por la gracia de Dios no voy a tener esto, por la gracia de Dios, ¿qué es gracia? Favor inmerecido, amor inmerecido. Ahora en el inter el diablo a veces es insistente, pero tú tienes que ser más insistente. Si viene otro dolor, lo echas con la autoridad de Jesucristo. Pero en el inter, ahí está parte del reposo. Creo que lo recibo, gracias Señor. O una de las cosas que dije fue esto, una de las oraciones que hice es, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Gracias Señor. Y tienes que aprender a depender y dar acción de gracias. Y la mayoría de la gente no pasa tiempo en acción de gracias en su vida. No pasa. Como te dije, son prontos a hacer sus oraciones muy, así como 1 + 1 + 2 + 3 + 4 = tanto. Paso por paso, así como muy técnico todo, y lo echas a perder. Pero cuando lo practicas, dependes de Él. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Voy un momento a los salmos, por favor. ¿Está aprendiendo? Salmos. Y si, hermano Gios, ¿y qué hubiese pasado si no hubieran pasado 3 minutos y hubieran pasado 30 en esos 30? Entonces, eso hacemos. Gloria a Dios, con una sonrisa en la boca. Gracias, Señor. Gracias porque fuimos sanados hace más de 2000 años en Cristo. Aleluya. ¿Te fijas qué? Estás haciendo lo que te dije. Pues estás recibiendo una revelación del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya fue pagado. ¿Cuántos entienden? O sea, antes de que tú y yo nos portáramos mal, antes de que tú y yo naciéramos en esta tierra, antes de que tú y yo hiciésemos algo malo o bueno, Jesús ya lo pagó. Eso se llama gracia, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes o no? Tienes que entenderlo. Algunos no lo entienden todavía. ¿Poco? Ahorita en la tarde, antes de venir a la iglesia, me peleé con la vieja. Ahí está, ¿ves? Y vienes bien condenado, condenadote. No que está bien, pero no puedes caminar en una conciencia así. Y luego te pasas tiempo, gracias Padre. ¿Sabes decir gloria a Dios? Pues eso es gloria a Dios, gracias Señor. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Salmo 100, aleluya, gracias. Cantad alegres a Dios. ¿Dónde está Leti? ¿Tocó dar clases? Oh, está con la bebé. Okay. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. O sea, esa palabra servir quiere decir adorar. Adorar. Es más, verso 2. A ver si. King James, no sé si King James Version la tradujo así, pero en el hebreo es donde viene. Serve, oísta, mira, serve the Lord. Servir. Es lo que quiere decir esta palabra aquí que se tradujo. También la tradujo servir, ¿verdad? Pero te dije que quiere decir adorar en el hebreo. Parte de servir es adorar a Dios. Así que si estás sirviendo a Dios en los ministerios de ayuda, con cualquier capacidad, estás adorando a Dios. Pero nota, servir a Jehová ¿con qué? Con alegría, con gozo, gracias. Venir ante su presencia con regocijo. Reconoce que Jehová es Dios. Mira, reconoce que Dios te ama. reconoce la obra terminada de Jesús. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Otra vez, no nada más es la adoración, la alabanza y la adoración congregacional, pero la razón que muchos cristianos no la valoran es porque ellos personalmente no tienen una vida de alabanza y adoración. Por eso no valoran la alabanza congregacional. Muchos dicen, pues, llegué a la palabra. All right. Bueno. Ahora, vamos un momento ahora, váyase un momento hasta el Salmos. No, ay, ayúdame, Señor. Salmos 96. Salmos 96, gracias. Regrese un momento, Salmos 96. Busque el Salmos 96. Versículo 1. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad el día de su salvación. Ayúdame con la King James Version, el verso 1 y 2. Oh, sing unto the Lord, nota, a new song. Sing. ¿Sabes que cuando cantamos, estamos alabando a Dios? Y sabes que cuando cantamos, alabamos, y por eso los cantos deben de ser cantos llenos de agradecimiento hacia Él. No nomás un canto que a mí me guste o que a ti te guste. Está bien que nos guste un canto que nos ministre, pero es porque le ministra al Señor. Y no tiene nada que ver con sentidos. Gloria a Dios. Voy un momento a Hechos 16, no voy a poder leer toda la historia por cuestión del tiempo, pero ya saben esto. Bueno, all right. 16. ¿Saben la historia, verdad? Al apóstol Pablo y a Sila los habían encarcelado. No nomás los encarcelaron, sino que los azotaron. Aquí no son de esas cárceles donde los presos tienen televisión o algo así, o gimnasio. ¿Ah? Amén. Voy a ir un momento hasta allá por cuestión del tiempo. Mm. 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Es parte de nuestra adoración, nuestra alabanza. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Antes de esto, vete al verso 23. Porque ves, hay personas que dicen, hermano Jesús, yo no, ¿cómo voy a alabar a Dios con todo lo que estoy pasando? No siento alabar a Dios. No tienes que sentir alabar a Dios. Hechos 16, verso 23. Después de haberles azotado mucho, no dice que le dieron dos nalgadas, dice después de haberles ¿qué? Azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Déjame explicarte algo para que le entiendas y ayúdame. Padre, ayúdanos a poner una imagen en nuestro corazón para entenderlo. Pablo y Silas estaban en un lugar, había en esas cárceles, en aquellos años, esos presos los metían en el calabozo, estaban abajo. Había mucha humedad, había gente que hasta se moría ahí, había enfermedades, había ratas, había orines, excremento, era un foco de infección. Pablo y Silas los habían azotado mucho, las heridas abiertas, las espaldas, el sudor. ¿Sabes qué pasa? ¿Te ha caído sudor, tu propio sudor, una cortada? Arde, ¿verdad? Amén. Mucho. Deshidratados. Cansados. ¿Y sabes qué hicieron? Decidieron alabar a Dios. Ellos no cantaron para que pasara el terremoto y que Dios los rescatara. Ellos no sabían que eso iba a pasar. Ellos simplemente alabaron a Dios porque era su relación con Él. Era esa relación. En lugar de estarse quejando, en lugar de decir, ¿dónde estás, Dios? Te estamos sirviendo y mira cómo lo que nos haces o lo que permites que nos pase. Fuego.
Fuego.
Amén. Hay unas buenas cosas que aprender aquí. Y empezaron a alabar a Dios. Y viene ese terremoto. No fue el diablo los hubiera matado a ellos también ahí. Fue sobrenatural porque nadie murió. Las paredes de las cárceles no se cayeron. El diablo hubiera provocado eso. ¿Y sabes qué? Empezaron a alabar a Dios. Y eso es algo que tú y yo ahora tenemos. De que bien damos gracias y podemos alabar al Señor. En 1 Corintios ahora, en el capítulo 14. Aleluya. ¿Me ayudas con algo con algo en el piano? Bien, algo lento. Por favor, mi niña. Thank you. Gracias, corazón. En 1 Corintios 14, verso 16, dice: porque si bendices solo con el Espíritu, ¿te acuerdas que estudiamos esto hace meses atrás? Estaba hablando de lenguas e interpretación de lenguas. Porque si bendices con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, pero aquí viene una revelación de esto, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Entonces podemos cantar, alabar, adorar en el Espíritu. Nada más darle gracias a Dios. Póngase de pie un momento, no nos vamos todavía, pero póngase de pie un momento conmigo. No guarde sus cosas porque todavía no nos vamos a ir. Nada más póngalas por un lado. Y nada más levante sus manos ahí donde está. Gloria a Dios. Nada más empiece a decirle gracias. Gracias, nada más. No se esté ocupando, preocupando de qué palabras van a salir de su boca, qué va a decir. Nada más sabe decir gracias, sabe decir aleluya, que es gloria a Dios, es un vocablo hebreo que quiere decir gloria a Dios. Halelu, gloria ya, viene de Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gracias. Nada más levante sus manos, acuérdese, es usted hacia Dios, no se apure de su vecino, el que está a un lado de usted, el que está atrás. Es entre Dios y usted. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias porque estás con nosotros. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que cuando oramos también en otras lenguas, dijo el apóstol Pablo, sígale dando gracias. Yo le voy a leer aquí. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esto no nomás lo hacemos aquí en la iglesia congregacionalmente, sino debería de ser a diario, todos los días, a cada momento. Oh, Rabacenda, Rabajikishti, gracias. Oh, Jojokustamalabaceti, Rabajikishti, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Aleluya. Recibimos tus promesas. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos. Tal vez alguien esté enfermo. Alguien esté enfermo de una enfermedad terrible o traigo un dolor. Gracias porque por las llagas de Jesús fuimos curados. Y tal vez ya tomó autoridad, tal vez ya maldijo esa enfermedad con la autoridad del Señor Jesús, ya le habló a esa enfermedad. Ahora pase tiempo alabando a Dios nada más, es parte del reposo. Aleluya, usted da gracias a Dios, usted se entrega a Él, deje que Dios trabaje, deje que Dios haga lo suyo. Deje que el Espíritu de Dios haga lo que Él tenga que hacer. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, echamos toda ansiedad. Cualquier carga, cualquier problema que esté agobiando a mis hermanos, lo echamos fuera No lo aceptamos. Dice, echa toda ansiedad sobre él. Ahí te va toda la ansiedad de ellos, gloria a Dios. Tú tómala, Señor. Gloria a Dios, estamos libres ahora de ansiedad. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Te bendigo, Señor. Gracias, gracias porque nos amas. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, 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 gracias. Gloria a tu santo nombre. Gloria a tu santo nombre, gloria a Dios, gracias, gracias porque estás con nosotros, gracias por Jesús, gracias porque nos amas, que nos has dado de tu espíritu, gracias porque nos diste la autoridad de Jesucristo en esta tierra, gracias porque nos has dado tu palabra escrita, gracias porque estás con nosotros, gracias porque eres bueno, gracias porque podemos confiar en ti, gracias, gracias, gracias por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada familia que viene, que se congrega aquí en esta iglesia Vida de Fe. Gracias por todos nuestros amigos, hermanos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, porque hay tantos países ahorita que están persiguiendo a los cristianos. Hay tantos países que el gobierno le está diciendo, nada más te puedes ir 15 minutos. Pero aquí nosotros decidimos cuándo irnos, a qué horas. Aquí, gloria a Dios, cuando tú nos digas. Gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias porque tenemos unas sillas donde sentarnos. Gracias, ves, cuando le empiezas a dar gracias a Dios por lo que tienes, te vas a dar cuenta que es más lo que tienes que lo que no tienes. Y cuando le das gracias a Dios por lo que tienes, te enfocas en Él, te enfocas en Él nada más. Gloria a Dios. Y claro, puedes usar fe y creerle a Dios por lo que no tienes, pero no andas desesperado porque sabes que lo tienes, gloria a Dios. Y le empiezas a decir gracias. Y ahorita cierro mis ojos y digo, Padre, gracias por el estacionamiento. Hay muchas iglesias, cantidad, especialmente en Europa, muchos pastores que aman a Dios, que hacen la obra, no tienen un estacionamiento. En Europa, España, Italia, Francia, todos los lugares son así pegados, pegados. Este hermano, pastor, que hermano en Cristo, pastor, hermano pastor que graduó de Rema, está en Italia. Un lugar pequeño, ¿no? El estacionamiento, muchos de ellos por eso se están congregando los domingos, cuando los negocios de los lados no están, ellos aprovechan para estacionarse. No le das gracias por el estacionamiento, no le das gracias a Dios, gracias por el estacionamiento. Y gracias que siempre tenemos aún la banqueta ahí disponible, gloria a Dios, no le das gracias a Dios. Ya, pastor, pero tal iglesia tiene un estacionamiento más grande, gloria a Dios. Pero por eso le das gracias a Dios por lo que tienes ahorita. Gracias, Señor, por el aire acondicionado, gloria a Dios. Gracias por las cobijas, para los que están usando cobijas, aleluya. Pues a mí, así hasta con todo el aire acondicionado, todavía tengo calor. Gracias por el termostato nuevo, gloria a Dios, en el cuerpo. Ya no podemos hacer más, algunos están en tiesos ya de frío. Gracias, Señor, y empiezas a darle gracias. Gracias porque tenemos baños. Hay iglesias en todo el mundo, aquí en el continente americano, que la gente tiene que ir al monte al baño porque no hay, ni siquiera hay drenaje. Y esos hermanos, tú los ves y alaban a Dios. ¿Sabes lo que pasa? Las comodidades nos han echado a perder porque no le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Aleluya, y empiezas a darle gracias a Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Ándele, hermana, gracias por la cobija, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Y empiezas a darle gracias a Dios. Y si cierra tus ojos un momento. Ayúdame, Padre, por el Espíritu de Dios, ayúdame. Yo no sé, yo no conozco sus casas. Bueno, conozco las casas de algunos de ustedes, pero no la de todos ustedes. No he estado ahí en todas, pero nada más voy a depender que el Señor me ayude. Cierra tus ojos, dale gracias. Y empieza a decir, cuando yo mencione cosas, acuérdate de lo que Dios te ha dado. Y claro, puedes creerle a Dios por algo mejor, no digo que no. Claro, pero dale gracias a Dios por lo que tienes en este momento. Empieza a decir, Señor, gracias, gracias. Pues yo voy a empezar a decir, y tú nada más dile gloria a Dios, gracias, Señor, gracias. Amén. Cuando yo diga mí, es como si tú dijeras mí. O sea, mira, Padre, gracias por mi cama. porque tengo una cama donde dormir. Tú piensa en tu cama. Gracias por mi almohada. Gloria a Dios. My pillow. Amén. Aleluya. Señor, gracias por mi baño, porque tengo un baño donde poderme bañar y hacer mis necesidades y lavarme los dientes. Gracias, Señor. Gracias. Gracias si tienes aire acondicionado. Gracias por el aire acondicionado. Gracias porque tengo un sillón, una sala donde sentarme. Gracias porque tengo una mesa. Gracias porque hoy proveíste alimento. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy fue un día más donde puedo caminar. Hay mucha gente sufriendo en sillas de ruedas. Hay mucha gente que no puede caminar por alguna desgracia que ha pasado en sus vidas. Hay países que están en guerras, una granada, un cañonazo, algo así, no sé. No nos burlamos, sino oramos por ellos y hablamos la misericordia de Dios en sus vidas. Gracias que podemos caminar. Hay mucha gente que no puede ver. Gracias que podemos ver todavía. Gracias por nuestros pulmones. Gracias. Levante sus manos. Levante sus manos. Dele gracias. Gracias. Gloria a Dios. Gracias por esa taza de café que nos tomamos esta mañana. Aleluya. 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 Gracias porque nos pudimos bañar o rasurar ahora. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Gracias por la comida de hoy. Gracias, Señor. Gracias que no faltó alimento. Algunos de nosotros nos tuvimos que poner guarda en nuestra boca. Aleluya. Porque estamos bien, bien en abundancia. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa botella de agua o ese refresco helado que nos tomamos ahora, lo que sea. Gracias porque había algo de comida ahí en el refrigerador. Aleluya. Gracias porque hay millones de personas en este planeta Tierra que no tienen nada que comer. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias. Y luego usas tu fe, ¿ves?, para creerle por algo más. Gloria a Dios. Estás tal vez necesitas arreglar tu recámara, tu baño, no sé. Gracias, Señor, porque tengo el dinero para remodelar esto que en lo que vivo ahorita. Aleluya, gracias. Y empiezas a darle gracias a Dios. Gracias por Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Siéntese un momento, ya voy a terminar. Gracias, corazón. Thank you. Gracias. Vamos a ver un ejemplo ya para terminar. Ya con esto voy a ir cerrando. Les va a gustar. Un ejemplo de gente que no le dio gracias a Dios. No reconoció lo que tenía. Miren. Y por eso es tan importante esto. Vaya Marcos 10. Ya voy cerrando con esto. Dele gracias a Dios. Voy a continuar la otra semana esto. ¿Okay? Por el domingo quiero continuar con lo de Job. Porque está buenísimo también. Aleluya. Marcos capítulo 10. Verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Nota que hizo algo. Dijo que vino corriendo, número uno. Dos, hincando la rodilla delante de él. Es un tipo de reconocer que no, supuestamente. O sea, reconocer un tipo de alabanza, es cierto. Pero luego por sus acciones pudimos ver que este hombre ni andaba en el reposo, ni confiaba en Dios. Otra vez no. Cuando vea gente así, no los critiques, nada más aprende de ellos. Porque para eso los dejó el Espíritu Santo grabados aquí. No para maldecirlos ni nada de eso, pero podemos aprender a no hacer. Algunos podemos aprender para hacer lo que ellos hicieron y de otros vamos a aprender a no hacer lo que ellos hicieron. Amén. Y le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. En otras palabras le dijo: si me llamas bueno, es que crees que yo soy Dios. Amén. Los mandamientos, sabes, acuérdate que ellos vivían bajo la ley mosaica, ¿te acuerdas de eso? Amén. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, nota que ya no le dijo maestro bueno, ¿lo notaste? se fue revelando lo que había en su corazón, paso a paso aquí. Mira, vamos a ver el primer paso. Le dijo maestro, ya no le dijo maestro bueno. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, no es cierto, nadie podía guardar la ley. Primeramente, ya no le dijo maestro bueno, ya no le gustó mucho. Segundo, le dijo una mentira. Verso 21, entonces Jesús, mirándole, le recriminó. Le dijo, no, ¿te fijaste? Dijo, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes. ¿Ves? En el griego dice así, y da a los pobres, no dice dalo, así como dalo todo a los pobres, porque luego tú te vas a quedar pobre. Amén. Sino dice, give to the poor. Give to the poor. Da al pobre. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, las posesiones lo tenían a él. ¿Te fijaste? No es malo tener posesiones cuando las posesiones te tienen a ti. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, antes de continuar, ¿puedes ver esto, lo que estábamos viendo ahorita? Este hombre no creía en Dios, no había recibido una revelación del amor de Dios. No le recriminó, dice que lo amó. Era para que hubiera dicho, está bien Señor, voy a hacer todo lo que tienes, lo que tengo y lo que tú me dices, voy a vender, una parte lo voy a dar a los pobres, otra parte me voy a quedar y te voy a seguir. Un buen reemplazo de Judas, ¿que no? Luego vemos que no confiaba en el Señor, no. ¿Sabes por qué gente no obedece? Porque no confían. No creen, en otras palabras. No hay nada que puedas hacer. Dios, digo, hasta que tú decidas creer, es un acto de tu propia voluntad. Amén. Otra vez, te voy a poner otro ejemplo, bien rápido. Vamos a pararte el ejemplo, porque es un ejemplo claro que puedes entender. Especialmente Summer y Kayla se levantan bien temprano. Se levantan más temprano que Anthony. Bien, bien temprano, oscuro se levantan. Y hacen una rutina, se ponen a orar un rato. Y luego Kayla se cambia y sale al patio atrás a hacer ejercicio. Pero Summer se cambia y se va a trabajar con los animales. Tiempo después llega Summer, se cambia, se pone una ropa para hacer ejercicio y luego hace ejercicio. Y les ha funcionado a las dos. ¿Pero por qué crees que hacen lo que hacen? Pues porque les funciona. No, es que creen. Lo que ellos creen, hablando de ellas creen y se esfuerzan. Los cristianos no creen la palabra. Y siempre dicen, es que esto, el otro, con todo el respeto, no es verdad eso. Porque si creyeras algo, te ibas a esforzar. Si crees la palabra, te vas a esforzar en la gracia. El Señor te va a ayudar. El Señor va a quitar obstáculos. Tú vas a usar tu autoridad aquí para quitar obstáculos. La autoridad que Jesús te dio. Amén. Digo esto para ayudarte a entender. ¿No te has fijado que gente en el mundo, en los gobiernos, hacen cosas bien malas que están perjudicando a la sociedad a veces? Pero ellos lo creen. Bien o mal, lo creen y lo hacen. Aunque esté mal. Amén. Cuando crees algo, no importa, lo vas a hacer. Entonces, si crees la palabra, la vas a hacer. Vas a empezar a tomar en cuenta al Señor en todo, en lo más mínimo. Gloria a Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, verso 23. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y otra vez tengo que estar diciendo estas cosas porque no quiero sonar que estoy juzgando a nadie, pero este es un versículo más que muchos de mis hermanos, millones de hermanos en el cuerpo de Cristo, usan para decir que no debes de tener riquezas. Gloria a Dios. No está hablando de eso. Luego vamos a estudiar todo. Esta serie es bien completa, hermanos. Esta serie va a ser bien completa. Tan completa que este va a ser el segundo libro que vamos a editar. Amén. Ya se está trabajando en uno y este va a ser otro libro. En español y en inglés. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Se asombraron de sus palabras porque los discípulos no eran pobres. Luego te voy a explicar una vez más eso. Es que rico es relativo, ¿me entiendes? Rico es relativo. Si todos nosotros, donde vivamos, nos vamos hasta donde vive la gente ahí en las orillas de Agua Prieta que vive en casas de cartón, todos nosotros somos ricos. Amén. Luego te voy a explicar eso. Rico es relativo. Relativo comparado a quién. Amén. Bien. Pero si nos comparamos con Elon Musk, pues estamos bien pobres. ¿Sí me expliqué? Entonces, rico es relativo. Luego te voy a explicar. Los discípulos no eran, ya creo que ya lo hemos estudiado, pero no eran ningunos pobres, tenían sus negocios. Los discípulos se asombraron de sus palabras por lo mismo, porque dijeron, quiere decir que nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿A que sí? Porque si no, ellos hubieran dicho, gloria a Dios, ya la hicimos. Estamos pobres. Pero se asombraron. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Era lo que le había pasado. Jesús dijo esto porque era lo que había pasado con este hombre. Habían confiado en las riquezas. Estaba confiando en el dinero, en otras palabras. Tu riqueza es lo que tú tengas ahorita. Si alguien dijera, yo lo único que tengo en la cuenta de banco ahorita, hermano Hughes, o conmigo, son $100, no tengo más. Esa es tu riqueza, eso es lo que tú tienes. Esa es tu riqueza. ¿Estás confiando en ella o estás confiando de verdad en Dios? Y le dijo, pero Jesús volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico que es un rico que confía. Puede ser rico y confiar en Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Aleluya. Oh, yo lo puedo vivir, yo te lo puedo decir por experiencia propia. Amén. Amén. Que no reciba más ahora en este tiempo. Casas, mira, hermanos, hermanas. Amén. Gloria a Dios. Madres, hijos y tierras. Qué bueno que hubiera, ahí hubiera terminado, ¿verdad? Punto, ¿verdad? Qué bueno. Hubiera sido muy bueno, ¿verdad? Aleluya. Con persecuciones. En el siglo venidero, la vida eterna. Yeah, nos van a perseguir si predicamos el Evangelio. Unos van a decir que estamos predicando libertinaje, otros que estamos hablando prosperidad, otros, y si decimos que no se trata de casas o de dinero, sí, te van a decir que estamos predicando legalismo y pobrezas, y van a hablar, en fin. No le das gracias a Dios que tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo. Podemos confiar en Dios. Eso es confiar, hermanos. Es confiar, no importa qué es lo que tengamos o no tengamos, Dios es mi fuente. Y si tú y yo les doy siempre este consejo a las personas, a uno de los más nuevos, a una gente que me pregunta, a personas que me preguntan. Una vez un pastor, y no lo digo en crítica, es un buen ejemplo, que me conoce, me llamó un viernes, porque un jueves por la noche como hoy, hace ya mucho tiempo ya, unos meses atrás, tal vez un año atrás, dos, dije, hey, hablé del dar y dije, el dar es parte del amor a Dios, no es una obligación. Y al otro día él me llamó y me dijo, oye, yo no diría eso que tú dices, nadie va a dar. Bueno, le dije, lo que pasa es que tú lo oíste en un mal contexto, yo lo dije a ellos, ya saben, o sea, hablando de ustedes. son gente instruida. Pero si tú enseñas a la gente a dar por obligación, van a dar y puede que den, pero nunca les va a funcionar nada. El primer motivo para dar es porque amas a Dios. Pero una vez que ya entiendes eso y das, ahora usa tu fe y empieza a creer que ese dinero es multiplicado. Y de una manera u otra, Dios va a honrar esa obediencia. Y no importa qué situación estemos pasando, vamos a salir de ella. Amén. Grandemente. Pero tu primer motivo no es como este hombre. Este hombre dijo, no, yo no voy a dejar mis posesiones. No sueltan sus riquezas, lo que tienen, porque ni siquiera reconocen. Pero cuando una persona dice, no, yo reconozco que por Dios tengo el trabajo, por Dios tengo lo que tengo, le doy gracias a Dios, debe haber acciones también, que no, a lo que crees, ¿no? Acuérdate, no estamos obligando a nadie, pero si no lo haces es porque no crees. Y si no crees, bueno, nunca vas a prosperar a la manera de Dios. Gracias a Dios por los programas del gobierno y etcétera y cosas así, pero ahí vas a estar toda la vida. ¿No te fijas una cosa? No sé si te has fijado una cosa. Yo me fijo a veces. Es como que y usamos toda la fe que tenemos, pero no sé si te fijas como que no vamos para jóvenes. O sea, día a día que pasa nos estamos haciendo viejos. No sé si te fijas que el cuerpo está cambiando. Y puedes usar la fe y retrasar muchos efectos, pero vamos hacia allá. Lo que quiero decir es, ¿piensas tú llegar como mucha gente, Dios los bendiga, a viejos y todo el tiempo nunca prosperaron, nunca dejaron que Dios los prosperara, los sacara, los usara más allá de ellos, a sus finanzas para alcanzar más gente? Porque todo el tiempo estaban viendo las circunstancias y nunca se decidieron a creerle a Dios, ni siquiera donde dice Dios da semilla al que siembra, Él te va a dar semilla, lo dice claramente. Hermano Hughes, ¿y por qué Dios no me da semilla a mí? Bueno, hay dos razones nada más que yo he visto, tal vez haya más, te voy a decir lo que yo he visto, lo que el Señor me ha hablado. La primera es que Dios no te ve como sembrador. Alex, nota, pon un momento ahí 2 Corintios 9:10, ya nos vamos, pero pon esto. 2 Corintios 9:10, bien rápido. Nota, y el que da semilla al que siembra, él te da la semilla. Quiere decir que si no te da la semilla, dice qué, ¿cómo dice? El que da qué semilla, ¿a quién? Si, quiere decir que si no crees en esto, está bien, no tienes que hacerlo, pero nota, si no crees, entonces ¿cómo Dios te va a dar semilla? Entonces la primera razón es que Dios no te ve como sembrador. Te va a proveer, te va a ayudar, programas del gobierno, por medio de tu familia, que te ayuden con esto, con el otro. Es la manera, porque lo limitas a Dios, ¿me entiendes? ¿Entendiste? ¿Ves? Ya te dije, yo conozco cristianos aquí en Douglas. La otra vez te dije, no te dije el nombre, porque no es por hablar mal de nadie, pero yo conozco a esta persona, ya mayor, y me dijo, me enseñó, yo conozco su departamento del gobierno ahí, y cómo tiene estampillas, y cómo el sistema de salud viene un carro, un ven y lo lleva hasta Sierra Vista o hasta Tucson cuando necesite ir al doctor y él le da gracias a Dios. Pero esa persona, en el tiempo que yo lo conocí, nunca Dios los pudo usar para ayudar, para alcanzar a otra gente. Y han pasado los años y hasta donde yo sepa todavía vive en el mismo lugar. Gracias a Dios, ¿ves? Dios es bueno, va a cuidar de una manera u otra de sus hijos. Pero tú quieres vivir así todo el tiempo. ¿No te gustaría vivir holgado y no solamente eso, sino poder ser de bendición a alguien más? Amén. La primera es que Dios da semilla al que siembra, y si has sembrado alguna vez, Dios te ha dado semilla, pero últimamente te estás comiendo la semilla con el pan. Esas son las dos razones. Aleluya. A ver. Santo, ya me pasé. Con razón dijo, ¿por qué tengo sueño? Ya tengo mimes. Póngase de pie, gloria a Dios. Le vi cara de sueño a algunos de ustedes y luego yo dije, entonces yo también soy. O sea, ya somos dos. Bueno, somos como cuatro aquí que tenemos cara de sueño ahorita. Pero, tal vez más, pero lo que quiero decir es, santo. Ok, pero ¿sí entendieron? Sí, lo bueno es que entendieron. Ahora ese es entre Dios, tu Padre y tú, a la hora del dar. Amén. Pero Qué bonito es cuando siembras y siembras y después de un tiempo vienes la cosecha. Y no nomás hay para ti, hay para repartir. Aleluya. Hay para bendecir gente. Gloria a Dios. Estoy con esa expectativa. ¿Cuántos están con esa expectativa? Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque lo vamos a ver. Alguien diga amén. Lo recibo, gracias, Señor. Gloria a Dios, gracias. Aleluya, aleluya. Gracias, levanta tus manos, dale gracias. Si vas a sembrar, gracias, Señor, por aquellos que van a sembrar aquí en casa, aquellos que van a sembrar por internet. Si alguna persona nos ve y no es socio de Ministerios Palabra de Fe y constantemente extrae información espiritual, tenemos un buen reporte de gente que no nomás nos ve por las redes sociales, nos ve por la página de internet. Entran a esta parte, a esta otra parte de la página, diferentes secciones de la página, creo. Algunos descargan videos que están gratis ahí, audios gratis, los descargan gratis. Si alguno de ustedes nos ve y constantemente está extrayendo información espiritual, ore al respecto y considere ser socio de Ministerios Palabra de Fe y nos ayude a llevar este mensaje de fe en la gracia del Señor Jesús y los principios del reino por medio de televisión, de radio y de internet, por medio de material que regalamos. La otra vez dimos bastantes guías de estudio para Chihuahua, aleluya, y queremos sembrar más, aleluya. Gente sembró también para poner las memorias USB, pequeñas bocinas para llevar allá a la gente de la sierra. Gloria a Dios, gracias. Bendigo esa semilla, bendigo la semilla financiera, bendigo esas bocinas que se llevaron, bendigo para hacer los libros, las guías de estudio aún más y más y más. Aleluya. No estamos en el negocio de vender libros. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos saben que no estamos en el negocio de vender? Pero cuando alguien llega a comprar una guía o paga o algo así, eso nada más es una ayuda. O sea, no, el dinero no nos quedamos Nubia y yo con él. Ni siquiera lo usamos para pagar nada de la iglesia. Lo usamos para seguir reproduciendo el material, la tinta y hojas y todo lo que se necesita. Amén. Gracias. Aleluya, porque todo lo que usted dé para eso, todo el alcance, radio, televisión, internet, material impreso, todo, libros que van a estar saliendo pronto y guías de estudio que se están reproduciendo aquí, todo, todo, todo es para la gloria de Dios y hay un impacto. Y oramos por ese material, decimos: Padre, gracias que tú tocas el corazón, las vidas de esas personas que lean ese material o escuchen. Gracias. Considere ser socio de Ministerios Palabra de Fe. Si no lo es, alguien que nos esté viendo por fuera en diferentes países, hay medios para dar en la página de internet. Considere, no es una obligación, nada más considérelo. Y vaya en oración, que si usted extrae información espiritual, la Biblia dice: haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Mínimo considérelo en oración, por favor. Gracias. Te doy gracias, Señor, que ahora tú tratas con cada persona en el área del dar. Y en cualquier área tú eres el que traes esa convicción. Te doy gracias, Señor. Gracias, que es el Espíritu Santo el que va a hablar. Yo confío en el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te amamos. Padre, gracias te doy también. Aprovecho esta unción corporal que hay. Gracias, Padre. Aleluya. Maldigo cualquier enfermedad, cualquier preocupación, desánimo. Hay gente que trae una pesadez aquí en la nuca, aquí en la espalda, en la nuca, ha sido un día ajetreado, difícil tal vez, ha habido problemas, no sé, algo que tenga que ver con la familia también. Con la autoridad de Jesucristo, yo maldigo todo eso. Que se vaya toda esa pesadez. Llamo la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La gracia y el favor de Dios, el bien y la misericordia, dice la Biblia, lo sigue todos los días de su vida. Aleluya. Nada hace falta aún en tiempos difíciles. Nuestras alacenas, nuestras despensas, nuestro refrigerador está lleno por la gracia de Dios. Amén, amén, amén. Recíbalo, recíbalo. Gracias.
Debemos mover, te adoro. bueno con nosotros, Rey. Gracias, Señor. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios de vida está brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará.
Señor, el Señor es tan bueno con nosotros, amén. Tenemos que expresar acción de gracias todos los días, todos los días. Y sabe, cuando le decimos que se suscriba a nuestros canales de YouTube y que le dé like, no es para estar contando cuántos tenemos o cuántos likes. ¿Cuántos han entendido lo que es, lo que está en tendencia o lo que está trending en las redes sociales? Es porque gente lo está promoviendo, porque les gustó, sea una tontería o sea algo lindo. Cuando usted y yo ponemos un like en una enseñanza que hemos visto, que nos ha ministrado, es como decir un gracias. Y entonces empezamos a causar que se mueva, que sea tendencia. Por eso les decimos, dele like, porque eso va a causar que el algoritmo de YouTube o Facebook o de cualquier plataforma lo empiece a promover y más gente va a ser alcanzada y van a estar igual de agradecidos que ustedes. ¿Ven? Que su like sea su acción de gracias sobre cada enseñanza que recibe. Los bendigo, hablo protección divina sobre cada uno de ustedes y los ángeles los acompañan a donde quiera que vayan. Los amamos, estamos despedidos, edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo maravilloso que es el Señor Jesús. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20, o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.